Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Football. 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 You mean like football?
El soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Esto es Footbox, esto es Mother Soccer, la mejor compañía, la mejor empresa de podcast deportivos. Aquí estamos con ustedes con muchísimo gusto. No, bueno, qué gusto que regresen. Ya los extrañaba yo al Pollo, a Rodolfo, qué bárbaro.
Sí, si me por imagino.
Si por ahí les dicen que hablé mal de ustedes, no le crean. No le crean a nadie. No le crean. Nos quieren separar, ¿eh? ¿Cómo está, Rodolfo?
Un placer saludarte, Raúl. Pollito, fin de semana, no, también los echaba de menos. Una ausencia esta semana importante, pero aquí estamos de regreso con mucho fútbol, muchos clásicos, duelazos que tenemos este fin de semana.
Así es. ¿Cómo estás, Pollo?
¿Cómo estás, mi querido Raúl? Fuerte abrazo a Rod y a los hijos de su Mother Soccer. Con un frío permanente. Ajá. Frío permanente, 11 jornadas y parece que van a ser las próximas 3 también. El América tranquilo en liga, pero ojo que viene la liguilla y es otra historia, así que no se me confíen, somos agrandados porque podemos, queremos y merecemos, pero tranquilos.
Oye, y abriendo el paraguas.
Este partido de América contra Tigres llama mucho la atención, no solo por el regreso de Miguel Herrera al Azteca contra el América, sino porque Tigres va a la alza, porque América es el equipo más sólido del torneo. O sea, es de estos partidos que llaman la atención y que espero que sea un buen partido de fútbol en este torneo en donde nos quedan a deber todavía el fútbol, pero tiene todos los elementos para hacer un buen partido de fútbol, ¿no?
A mí me encanta lo personal, para mí es el partido de la jornada. Ya hablaremos ahorita del tema del regreso de Miguel Herrera, pero Tigres va al alza, el Diente López está a un gol de empatar a Berterame, América con el triunfo aseguraría el liderato. Puede ser un poquito más pragmático el equipo del América, no le mueve de ahí, le ha funcionado. Y Tigres creo que está encontrando su ritmo, más allá de las lesiones, de lo complicado que ha sido la temporada para Miguel, ya encontró la fórmula para hacer, no caminar, hacer volar este equipo.
Sí, totalmente de acuerdo. A ver, es un técnico de gran capacidad, que lo ha demostrado, ¿no?, con los años desde el Atlante, creo que lo demostró. Jugando muy bien al fútbol con Monterrey, lo mismo con Tecos y Veracruz, tuvo algunos problemas, pero incluso a Xolos, ¿no?, lo metió en una muy buena posición a la liguilla. Era normal que un equipo que estaba acostumbrado a un cierto estilo de juego le costara un poco adaptarse a Miguel, y Miguel adaptarse a otro plantel, ¿no?, muy, muy distinto. Pero bueno, aquí no es como empiezas, es como acabas. Y me parece que Tigres está empezando a embalar, tiene jugadores de mucha calidad. Y América, si algo hay que recriminarle a la América de Santiago Solari es que sus centros delanteros no tienen gol. Muy, muy poca la productividad entre Viñas, Henry Martín y Roger Martínez. Apenas creo que 4 goles en lo que llevan de temporada entre los 3 jugadores. Bueno, Fidalgo es el máximo anotador del América, ¿no? Un jugador al que se le había pedido que pesara un poco más, creo que lo está haciendo, pero faltan esos acompañamientos. De cualquier forma, veo al América que puede incluso rotar, Raúl. Creo que puede rotar a algunos jugadores, darle descanso a algunos elementos de cara a la final contra Monterrey. La punta no se la va a quitar nadie, y sí es un partido importante, pero si gana, empata o pierde, me parece que no cambia mucho el panorama para Santiago Solari.
A ver, Pollo, está muy interesante. ¿Para ti América está teniendo una buena temporada?
Claro.
¿Sí? ¿Mejor que la anterior?
Probablemente sí.
¿Sí? Si te digo que el año pasado, la temporada pasada, mejor dicho, tenían 3 puntos más.
¿A estas alturas del torneo?
A estas alturas del torneo.
Bueno,
pues a estas alturas del torneo, la América tenía 3 puntos más la temporada anterior. América tiene en estos momentos ya 31 puntos. Sí, y tenía 34 puntos, o sea, 3 puntos menos.
La diferencia que yo veo con el América de la temporada pasada al de este es que el torneo está mucho más, digamos, a la baja, ¿no? El torneo pasado Cruz Azul estaba igual, era un tiro parejo, mano a mano, para ver quién se quedaba con la punta. Y en este América me parece que es el más constante. Y esto te habla del buen trabajo que está haciendo Santiago Solari. Tendrá la oportunidad de ganar su primer título con el América la siguiente semana contra Monterrey, en un partido obviamente muy bravo, con un equipo que viene a la baja, pero pero lo que me gusta es que pues los de abajo, pues los de abajo ahí están, ¿no? Dicen que América juega contra los puros equipos bajos de la tabla. Pues claro, porque va en primer lugar, lleva 11 jornadas en primer lugar, claro que están abajo.
No, y ha sido el más constante en el año futbolístico.
En el año,
o sea, podemos sumar 70 puntos de lo que puede.
Aunque no te llegar. Guste cómo juegues, el mejor.
El mejor, pero hay que demostrar la liguilla, porque si no les pasa lo del torneo pasado, o sea, al final 70 puntos no te ganan campeonato y es lo único que importa en el América. Entonces, son semanas bravas de actividad donde va a tener que dosificar bien sus piezas. Creo que lo ha hecho bien Solari y Monterrey. Más allá de que vaya a la baja, creo que una final se juega diferente y así se va a jugar, sobre todo en casa. Y luego, pues a embalarse en la fiesta grande.
Ahora, déjenme platicar lo de Cruz Azul. ¿Sí? Cruz Azul tenía la temporada anterior en estas instancias 36 puntos. Ahora tiene 19, tiene menos 17 puntos de los que tenía la temporada anterior. O sea, es una barbaridad de puntos que menos que tiene el equipo de Cruz Azul. Pero una barbaridad la temporada anterior fue un temporadón. Ahora sí. Esta temporada, ay caray, el Cruz Azul le está costando mucho trabajo. Y esto nos manda un mensaje.
Y creo que le pesó muchísimo a Cruz Azul, sin ser abogado del diablo de Juan Reynoso, lesiones, convocatorias a selección mexicana, al final jugadores que llegan después de los Olímpicos. Creo que se tuvo que reajustar a lo que tenía y eso le fue pesando. Pero más allá de eso, lo que ha hecho América, a pesar de también tener jugadores lesionados, o sea, la constancia, no es fácil mantenerte en lo más alto de la tabla. Y eso sí se lo doy a Solari, muchos la checarán, no, pues es que juega horrible. Juega bien, juega lo que quiere Solari. Que sea espectacular, eso ya es otra cosa.
Además, hay una realidad que muchos sabemos. El señor Emilio Azcárraga, cuando contrata a los entrenadores y contrata a los directores deportivos, pues palabras más, palabras menos, les dice: me vale madre cómo quiero, cómo juegues, a mí lo que me importa es que levantes la copa, ¿no? Y esto incluso lo llegó a decir Miguel Herrera cuando dirigía al América. Sí. Su obligación es ganar. Claro, el aficionado americanista exigente como es, quiere que se juegue bien, quiere ver al equipo como el de Mario Carrillo, como el de Ben Hacker, en fin, pero creo que América hoy no cuenta con los elementos para ser espectacular. Tiene un buen mediocampo, tiene un par de buenos jugadores al frente, pero tampoco es que vayas al Azteca, Raúl, a ver al América porque hay un jugador que te llama la atención, que sea referente, espectacular, que todos los equipos quieran. Esta América lo que es parejito.
Tiene un porterazo.
Tiene un portero, obviamente, el mejor portero de la liga, pero no tienes a un Cuauhtémoc Blanco, no tienes a un Cabañas, no tienes a un Clever, no tienes a Chucho Benítez, a Raúl Jiménez. Hoy, lamentablemente, no cuentan con un jugador así. Se espera que Córdoba eventualmente pueda ser, se espera que Roger pueda ser constante, pero la realidad es que no lo son.
Tiene el mejor mediocampo de México, ¿eh?
Uno de los mejores, sí, sin duda.
Para mí, Aquino y Richard son sobresalientes en relación al resto de los equipos. Dos jugadores que se complementan muy bien. Bueno, la temporada pasada hizo goles Aquino. Richard te hace goles en cualquier momento, independientemente de lo bien que marcan los dos del medio campo. Es un equipo muy parejito. Bueno, este partido pues tiene mucho interés, la verdad. Ahora, ayer lo comentabas tú, Pollo, en tus redes sociales. ¿Cómo va a recibir la afición del América a Miguel?
Pues mira, lamentablemente yo creo que mal. Ojalá que no sea el caso. Yo, si fuera al Estadio Azteca en versión aficionado, le aplaudiría. Creo que la gente se olvida de lo que dejó Miguel. Y hay que recordar que cuando llegó Miguel de la mano de Ricardo Peláez, el América no vivía buenos momentos, llevaba varios años sin levantar un título, los volvió otra vez competitivos al máximo, llegó casi siempre mínimo, como mínimo a semifinales, fue el amo y señor de los clásicos, y de pronto algunas declaraciones o un par de finales perdidas hace que la gente vea el vaso medio vacío, pero yo definitivamente a Miguel lo pongo en la élite de los técnicos mexicanos en la actualidad y en la élite de los técnicos mexicanos o de los técnicos de la historia del Club América.
O sea, los números, perdón Rodolfo, los números de él son los mejores del América.
Sí, yo creo, y aquí sí va una crítica hacia la afición del América en general, porque las maneras en las que echaron a Miguel Herrera, no digo laboralmente, pero cómo lo atendieron en su salida fue desastroso. O sea, no puedes tratar a un entrenador que te da títulos, que te recuperó un prestigio porque estaba peleando el descenso el América. En esa etapa negra de Michelle Bauer llegó Miguel Herrera en la apuesta de Ricardo Peláez y compañía y levantaron al América con todo, y Rubén Sambuesa, que también fue severamente criticado, fue uno de los estandartes de ese equipo y la verdad lo regresó a la gloria, superaron a Guadalajara y ahorita son el más ganador. Entonces a mí me parece que tienen mucho que aprender esta afición en cuanto a educación futbolística se refiere. O sea, no puedes llevarte por el viento y decir nada, que, o sea, porque le gritaron cosas terribles a Miguel y seguramente se las van a gritar, pero hay que aprender de los ingleses. O sea, si hay alguien que tenga nobleza y caballerosidad en el deporte del juego, son los ingleses, y ahí sí son unos capos.
El fuera piojo que se hizo tendencia en su momento.
Son unas mamadas, la neta.
La neta sí, ¿para qué te digo que no? Sí, a ver, yo te lo dije y te lo dije a ti cuando estaba en Fox Deportes y lo comenté en varios programas. Yo creo que la etapa de Miguel ya había acabado. O sea, creo que estuvo bien que saliera del equipo y que fuera a otro lado porque ya estaba tóxico el ambiente alrededor de él, pero aún así creo que Miguel dejó muy buenas cosas y la gente no se acuerda. Lamentablemente estamos, Raúl, Rodo, en un país con una afición que no tiene memoria, no la tiene.
No, lo que pasa también es que las redes sociales, si tú tomas como parámetro las redes sociales de lo que piensan de un entrenador de fútbol y de un partido de fútbol, pues digo, con todo respeto, es como si tomaras como parámetro lo que piensa un niño de una obra que se va a hacer de ingeniería. O sea, la capacidad de la gente que está en redes sociales.
En las redes sociales todos somos unos pendejos.
No.
Y todos los de las redes sociales
no sabemos nada.
Todo.
Es que
somos un país en el que las redes sociales todos somos dioses. No,
es que ese es el asunto.
Gobernar,
es el asunto. Tú le das una herramienta a alguien con muy poca capacidad y muy poca inteligencia y eso es lo que sucede, ¿no? Por eso te da gusto cuando ves en las redes sociales comentarios de trascendencia. Pero en fin, ahí quedó el América. Antes de irnos con Joshua, vamos rapidísimo con el equipo de Cruz Azul, porque va a jugar contra las Chivas. Las Chivas Rayadas del Guadalajara, que bueno, pues les falta, jugar un feo contra Xolos, pero ahí están ya asomándose, tratando de meterse en los 8 primeros, lo cual, caramba. En este torneo nuestro parece mentira, pero si estás en los 8 primeros, ya eres de los buenos, ¿no? No importa que el primer lugar te lleve 30 puntos, estoy en octavo, pues.
Pero así como estás en octavo, puedes acabar en decimoquinto o puedes acabar hasta en cuarto. Es una realidad. La diferencia,
muy parejo el torneo.
A Pumas es...
No, pero a lo que me refiero, Pollo, es el conformismo que existe, claro, ¿no?
Y obviamente... El aficionado lo que quiere es competir. Ya los aficionados de Chivas saben que lo tienen muy complicado para meterse entre los primeros cuatro, pero la realidad es que no se antoja viable que Guadalajara compita al más alto nivel.
Pues yo creo que no.
Yo no lo veo. Es más, me adelanto a Joshua, Cruz Azul doble oportunidad. Estoy convencido que iba a ser uno de los picks que iba a dar Joshua. Me adelanto a él porque es un pick garantizado. Es un pick garantizado por Moderson.
Bueno, pues ya que te adelantaste a Joshua, vamos a saludar a Joshua. ¿Cómo estás? ¿Cómo
estás, Joshua? Don Raúl, qué gusto saludarlos. Por supuesto a Rodo y al Pollo. Ya en 3 programas me lees la mente, hermano. En 3 programas me lees la mente. Ya sabes con lo que voy.
Ah, oui.
Así es, buenos partidos. Por supuesto, empezando con estos 2 últimos de los que estaban platicando. Interesante sobre el tema de Miguel Herrera. Yo definitivamente sí, en lo particular lo tengo como uno de los mejores técnicos de la América. Sin embargo, creo que sí, en el tema táctico no estás totalmente a la altura de lo que estamos viendo con Solari, ¿no? Que con un equipo bastante ordenado tiene 6 puntos de ventaja y es el primer partido con el que comienzo si me dan oportunidad. Definitivamente hay 2 apuestas que podrían ser buenas para este partido. La primera, creo que la América va a ganar en casa. Me parece que es es el segundo mejor equipo de local en el torneo, el primer equipo de local en el torneo, y sí creo que hay jugadores que van a querer ganarle a Miguel, no tengo la menor duda de ellos. sobre todo Roger, ¿no? Sobre todo Roger Martínez, que con el Piojo no se la pasó de todo bien, y estoy seguro que va a tener un partidazo, y ese sería el primer pick. América gana, que paga más 105. El segundo podría ser, estoy un poco dudoso en este, a ver qué opinan ustedes, el segundo en ese partido podría ser ambos anotan, que paga menos 105. Lo único que no me encanta de este pronóstico es que América en 7 partidos ha recibido solamente 2 goles de local, o sea, una media de .28 goles por partido en el Estadio Azteca, aunque sabemos que Tigres tiene una capacidad goleadora tremenda, ¿no? Y Gignac, en una que tenga, podría vacunar a Memo. No sé si les late que Tigres va a hacer gol aquí en el Azteca.
Yo creo que sí, yo creo que sí hay gol.
Me gusta el ambos anotan, sí.
Sí, tiene una muy buena cuota y creo que se puede dar, y América termina ganando, así que podemos pegar los dos picks. Y como bien decía mi estimado Pollo, en el partido de Chivas en contra de Cruz Azul, nos vamos a ir con una doble oportunidad, pero para que nos pague mejor, vamos a involucrar el total de los goles, que va a ser menos de 2.5. Es increíble cómo en el fútbol mexicano ya es muy difícil apostar a los totales, porque el total solito de bajas de 2.5 goles, o sea que se anoten 2 o menos, para este partido está en menos 180. Es una cantidad difícil de pagar. Entonces, si combinamos la doble oportunidad que decía el Pollo, que es empate o Cruz Azul, y menos de 2.5, nos paga menos 116, y creo que con esa nos hacemos millonarios, mi querido Pollo Ortiz.
Nah, estoy totalmente de acuerdo contigo, va todo mi bank a esa jugada, incluso hasta under 3.5, lo podríamos meter, hay casinos que te lo dan. Creo que es una jugada muy factible. Es más, casi cualquier partido del fútbol mexicano, el under 3.5 es bueno, y con una doble oportunidad pinta bastante bien, pero también hay clásicos, Josh.
Sí, una semana espectacular en Europa, empezando por supuesto con el clásico español, que nos llama a todos la atención, y el día de hoy, la verdad que de Don Raúl no sé si es madridista, yo quiero suponer que sí, pero de Rodo y del Pollo sé seguro.
Gente de bien, entonces, mi Josh. Caminando se gana esa jugada.
Sí, el pick más fuerte de esta semana y de todas las semanas es ir con el Real Madrid más 150. Este Barcelona, a pesar de que es el segundo local en cuestión de números, la realidad es que de local les ha ganado a puros equipos de media tabla para abajo. Los vimos a mitad.
Como el América.
Perdón.
Como el América
le gana a todos los de abajo porque está hasta arriba, Raúl.
Como el América, exactamente. Los vimos a mitad de semana los dos. El Real Madrid con una exhibición espectacular en contra del Shakhtar, y el Barcelona que apenas pudo con el Dinamo Kiev por la mínima, a pesar de la necesidad de ganar y golear. Yo creo que este Madrid está muy por encima del Barcelona y lo va a demostrar el domingo. Creo que lo va a ganar sin ningún problema y cobramos más 150 con la mano en la cintura.
¿Cómo ves el empate, no acción?
Los dos anotan, ¿no te gusta aquí, Joshua?
Sinceramente, no confío yo en este Barcelona. Si nos ponemos a buscar un referente, tendría que ser a lo mejor Busquets, que ni siquiera pinta en ofensivo. En la mitad de semana necesitaron de Piqué para anotar un gol. La realidad es que Memphis Depay no es un jugador del cual pudiera confiar. El empate no acción paga menos 125 para el Real Madrid. Si alguien quiere ser más cuidadoso, también es un pick absolutamente bueno.
Esa jugada del empate no acción, mi querido Josh, esa jugada de Real Madrid empate no acción me parece para tirar la casa por la ventana. Sí, para los que no saben qué significa, si empatan el partido, te regresan tu dinero.
Es correcto, okay. Es correcto. Se llama empate no acción. Tendría que ganar el Madrid para cobrar. Si gana el Barcelona, pierde. Si empatan, te regresan tu dinero. Pero no es el único buen clásico que tenemos. Desgraciadamente se empalma el partido en la Premier entre el Manchester United y el Liverpool. Un juego que pinta bastante bien. En la semana, evidentemente, todos se quedaron con un poquito de buen sabor de boca del Manchester United, pero me parece que si no fuera el Atalanta y si no fuera en Champions con Cristiano en casa, ese partido no lo voltea al United de ninguna manera. Me gusta el Liverpool más 130, pero hay una apuesta que ha pegado en los últimos 9 partidos de Liverpool, y es que Mohamed Salah anota. Mohamed Salah lleva 9 partidos consecutivos anotando con el Liverpool y paga más 114, así que podrían irse con cualquiera de esas dos, por supuesto.
Nice. Perfecto. La semana pasada, Joshua, te hice caso en el partido de la Lazio, que los dos que los dos anotaban.
Ese le di, lo cobramos, pero rapidísimo.
Ese me dio a ganar dinero, me dio a ganar dinero. Te lo agradezco. Luego me lo quitaron espumas a mitad de semana.
Pero bueno, ya lo había ganado. Pero rapidísimo y con la mano en la cintura. Y finalmente, en Italia, la Juventus y el Inter de Milán, sin duda alguna, la Juve, después de que su capitán abandonara el barco, les costó mucho trabajo tomar el buen camino. Pero llevan 5 victorias al hilo en todas las competencias, están empezando a jugar mejor. El Inter es favorito con más 114. La Juventus de Turín paga más 233 por ganar de visita y vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos la semana pasada, que podría ser el ambos anotan que paga menos 160. La realidad es que no es muy buena paga, pero si la combinamos con el over, o sea, altas de 1.5, que vendrían siendo ambos equipos marcan, y over de 2.5, paga menos 105 y esa sería la recomendación para este partido.
Perfecto, perfecto. Pues nos vamos a ir con esta. En Italia, me gusta esa.
Nos va a ir muy bien esta semana, les aseguro, y de nueva cuenta, muy agradecido con ustedes por la invitación a su programa. Les mando un abrazo caluroso a los tres.
Oye, un piccito extra, ¿no? Para en la noche, un piloncito. ¿Cómo ves Mazatlán? Empate, o sea, la doble oportunidad y baja de 3.5.
Más una pregunta, caray. ¿Mazatlán en qué liga juega o qué?
Se supone que juega en la Liga del
Pacífico.
No, pollo, cuando a mí me sacas de América Pumas Chivas, me truela, la verdad, no te voy a decir, te voy a fallar.
¿Qué es Pumas?
A ver, una pregunta, Mazatlán Querétaro, ¿no hay una apuesta en que puedas meter una lana que digas el partido va a estar horrible?
Sí hay, pero el problema es que paga muy poco, está menos 1,000, entonces no vale la pena.
Mejor prendan el canal del Congreso, claro, o abran un vinito.
Sale, Joshua, un abrazo.
Un abrazo a los tres.
Abrazo.
Bueno, pues la recomendación de Joshua siempre es importante y pues el cuate le sabe a las apuestas, ¿no? Puede estar de acuerdo con él o no, pero el asunto de cuando metes una lana y hay que meterla con cuidado, no hay que ser apasionado, es que no te gane
el impulso,
el corazón. Impulso. No, que no te gane el corazón, que apuestes con la cabeza.
Que es difícil, Y de repente llega ese impulso y dice, puta, tengo este feeling, no sé, la corazonada, este me va a hacer ganar. No, yo de repente he visto unas cosas de locos.
Fíjate, en el partido del Manchester, que me tocó relatar a mitad de semana, antes, cuando estaba acabando la primera parte, bueno, acaba el primer tiempo y le digo a Marion, compañera nuestra en TNT y por supuesto también acá en Footbox, le digo, ¿sabes qué? Se me hace que lo va a dar vuelta el Manchester United. Y pagaba con más 350, más 400 que lo ganaba. Le metí una milpita, y cuando cayó el gol de Cristo Redentor, obviamente entré en éxtasis absoluto porque sabía que había cobrado mi vida.
Cristo Rey haciendo de las suyas.
¿Cuánto pagaba con... O sea, en ese momento.
Con 1,000 pa' que te metes.
Con 1,000 te metías 4,000 más. Tus 1,000 y 4,000 más. 5,000 totales.
Nada mal, pollito.
No, muy bien.
Ah, mira, para el jueves coqueto, ¿no?
Claro. Muy bien, viernes social.
Lástima que no ganas tanto porque hubieras podido apostar más.
La verdad es que ahorita no nos está dejando tanto el business de la comentada, pero bueno, ahí andamos.
Ojalá este negocio pagara como nos lo merecemos y no lo que nos dan, pero bueno, nos encanta.
Claro.
Nos encanta la chamba, ¿no?
No, es magnífica. No, pero yo sé que el pollito va a estar en el 1,500,000 al año. En los 2 milloncitos, ahí va a estar el pollito.
De pesetas, güey.
De dólares, ¿no?
Sí.
Ojalá brincos diera. Ahorita estaría haciendo el podcast desde Turquía, en un roof ahí con un arguile. En cambio, estoy con un arguile, pero en el cuarto de mi casa.
Muy bien. Tienes casa y es importante.
Ah, es bonito.
Muy importante.
¿No? Es bonito.
Oye, ¿es el mejor clásico, el del Barcelona-Real Madrid, el más? No hablo de nivel, hablo de el más conocido del mundo, el más trascendental, Barcelona-Real Madrid.
Hoy por hoy yo creo que sí. O sea, yo creo que no todos, pero la mayoría de los aficionados o un gran sector tiene a su equipo en la liga local y además simpatiza con o Real Madrid o Barcelona. Yo creo que ahora con el fútbol globalizado ya han salido más de Chelsea, de Bayern, de Manchester City, de United, pero yo creo que es el clásico que acapara toda la atención. Aunque no esté Messi, aunque no esté Cristiano Ronaldo, yo creo que muchos están enfocados. O sea, casi se empalma con el partido de United-Liverpool. Creo que sí va a estar un poco dividido, pero yo creo que sigue siendo el clásico de mayor relevancia.
Hay que ver la siguiente semana cómo queda el tema de la audiencia mundial. Yo creo que va a bajar notablemente porque ya el hecho de no tener a Cristiano y a Messi en el campo, pues obviamente es un impacto muy, muy grande. Y además Sergio Ramos, ¿no? El Barcelona que anda mal, ya no está vendiendo tanto. E incluso el otro día, Raúl, para el partido contra el Valencia que ganan 3-1, en el Camp Nou dejaron entrada libre, ¿no? Para el que quisiera ir al 100% y entró el 50% al estadio. De eso ya llama la atención.
Sí, cómo no. Pero te digo una cosa, tienes toda la razón del mundo. O sea, el que no esté Messi, Cristiano Ronaldo, es un golpecito para el Barcelona y para el Real Madrid. Sigue siendo el clásico, porque este clásico nació antes que Messi, antes que Cristiano, antes que Mourinho, claro, antes que Guardiola. Este clásico es, caramba, la gente que vio jugar a Di Stéfano en el Madrid, a Kubala en el Barcelona y luego con los años a Romario.
Cuéntanos, ¿qué tal jugaban?
Fíjate que no los vi.
Ah,
no los vi. Yo lo relatamos, pollito.
Es verdad.
Eso no lo vi. Yo me empiezo a acordar del Real Madrid-Barcelona cuando llega Cristiano.
Claro.
No, es que yo soy de Mariano Díaz a la fecha, ¿no?
Sí, no, pero eso sí no me tocó, porque lo de Di Stéfano y Kubala, claro, uno se enteraba por los periódicos en esa época. Pero no había ni televisión, yo era muy niño para esos partidos, pero ahí empezaba todo, ahí empezó a crecer todo. Había un portero en el Real Madrid que le decían el divino, que era Ricardo Zamora, que tenía una trascendencia impresionante en el fútbol de España. Todo esto se fue gestando y se fueron primero Mourinho y Guardiola, que le dieron mucho sabor, y ahora Cristiano Ronaldo y Messi, pero sigue siendo el clásico. Ahora, que les va a pegar en la transmisión a nivel mundial, les va a pegar. Y más porque va a la misma hora de un partido que pienso va a tener mejor nivel futbolístico, que es el de Liverpool contra el Manchester United. Porque en este momento, la Liga Premier, para mí, como está la Liga de España, está un escalón arriba, ¿eh?
Y es parte de la historia este partido del fútbol español, porque fue el primer partido televisado en España. Fue en el 59 cuando se dio el Real Madrid Barcelona ganando 1-0 con gol justamente de Di Stéfano, el primer partido que televisan, y pues dominó en los 60s. En los 70s llegó Johan Cruyff a implantar ese estilo, luego llega la quinta del buitre, como de que han sido décadas que han cambiado, y luego llegan los 90s justamente el Dream Team del Barcelona, y pues bueno, en 2000 Ronaldinho, Messi, los astros como Cristiano Ronaldo.
De Rijkaard a la fecha el Barcelona ha dominado los clásicos, ¿no? En términos generales, goleadas impactantes. Ahora, creo yo, sin que el Real Madrid tenga un trabuco, porque no lo tiene, por lo menos de medio campo hacia adelante, me parece que hay muchos jugadores que están quedando a deber, fuera de Karim Benzema, que vive un gran momento, y de Vinicius que está mejorando. A Vinicius algo le pasó, que con Zidane no se le acababa el wifi entrando al área y se convertía, pasaba de jugador de fútbol a físico nuclear dentro del área porque las tiraba a cualquier parte. Pero ahora había un buen momento. Creo que es un momento ideal para que el Real Madrid le haga pagar al Barcelona una de las muchas que le ha aplicado ahí.
No, mira que yo le voy al Real Madrid, pero para que tengas una de esas grandes goleadas y grandes exhibiciones, necesitas a Messi, necesitas a Ronaldinho, necesitas a Cristiano, una de estas figuras. Ninguno de los dos equipos la tiene en este momento. Yo pienso que es favorito el Madrid, pero no creo que le vayan a meter de 3-4 para arriba al Barcelona. Ya nos dirá el tiempo, porque digo, si tú recuerdas, Pollo, y perfectamente, la exhibición de Messi, la exhibición de Ronaldinho.
La de Ronaldinho
y Bernabéu. Eso no lo vamos a volver a ver.
Noviembre de 2005, esa jamás la vamos a olvidar. Hat-trick de Ronaldinho, todo el Bernabéu de pie, el señorío del que hablábamos, pero sí, la verdad, yo creo que Ronaldinho es el jugador más espectacular que me ha tocado ver. Llegó a ser el número uno y luego pues llegó Messi y Cristiano, pero esa faena que tuvo Ronaldinho fue sensacional. Hoy no hay un jugador
más divertido, ¿no?
Hoy no hay un jugador que tenga ese peso específico, que sí hay muchos con talento como Pedri y como Ansu Fati.
Álvaro Fidalgo.
El falso 10.
El padre de la patria.
Pero tiene razón, el pollo. El jugador más divertido, Ronaldinho, dentro y fuera, ¿eh?
Ah, espectacular.
No.
Dentro de la cancha y fuera de la cancha también. O sea, él se divertía donde fuera.
Leyenda.
Acá en la Ciudad de México te lo encontrabas en un antrito de Polanco, tirando rococó como solo él sabía, ¿eh?
No, bueno.
Mira, yo les cuento una con Ronaldinho, que y digo, ya se retiró, ya no hay problema. Y pues es bien sabido que le gusta la buena vida. Estábamos en una cobertura de Confederaciones del 2013 en Brasil. Yo tengo una muy buena relación con jugadores del Atlético Mineiro en aquel entonces. Me invitan ahí a una fiesta ahí en la casa. Y pues ahí estaba Ronaldinho, claro, haciendo de las suyas, un maestro.
Méndigo, Rodolfo, yo estaba contigo en esa cobertura y no me invitaste.
No, pues es que estábamos en Belo Horizonte, justamente. Bueno, acabamos todos, yo acabé de trabajar porque me tocó cubrir un partido de Italia ahí. Yo creo que salimos con quien me acompañaba, un amigo que no voy a revelar su nombre, 6 de la mañana.
Vámonos.
de casa de este cuate, que era su casa de fiestas, obviamente, no era casa de personal, y ellos siguieron, o sea, tomando, fumando y todo. Y lo sorprendente es que esa temporada, o sea, entrenaban a las 10 de la mañana, Raúl, y ahí estaban todos y quedaron campeones de la Libertadores, los condenados esa temporada.
No fue el año
fue la de que Scholl, fue la de que la ganaron a
exactamente,
Tijuana,
exactamente, la del penal famoso,
esa misma temporada
que Dubié Riascos tuvo aquel penal en el último minuto para esa clasificar a semifinales,
la del penal, bueno, de Riascos, exactamente.
Bueno, yo salí a las 6 de la mañana de esa casa, compañeros, y ellos seguían ahí tomando, fumando, entrenaban a las 10.
Pero ¿qué tal te quedó el color al otro día?
Y quedaron, no, espectacular.
Me decía,
estaba muy inspirado.
Me decía un amigo brasileiro de Ronaldinho, que lo admiraba y le encantaba cómo jugaba. Me decía, Gaúl, qué bueno que no vive en Alaska. Le digo, ¿por qué? Dice, porque estaría de fiesta 6 meses. Dice, lo que dura la noche en Alaska.
Claro.
Pero en fin, crack.
Son buenos pachangueros. Sí, no, fenómeno, Ronaldinho.
Yo no conozco a una persona que le caiga mal.
No, Bernabéu lo aplaudió. O sea, es un fuera de serie, Ronaldinho. Hoy lamentablemente no hay jugadores como él. Y lo sorprendente, por ejemplo, en Francia, que hay un par de jugadores que tiran mucha filigrana, ¿no? Como Neymar y Lucas Paquetá, los dos brasileños. Cuando hacen jugadas de fantasía ya los amonestan, porque parece burla. Es la maldita era de cristal, Raúl. Ahora ya nadie puede decir nada, nadie puede decir absolutamente nada, porque todo, alguien se lo toma mal y ahí te metes en una bronca.
Lo de Neymar es un crack, pero no tiene la chispa que tenía el otro, ¿no? Y Neymar cuando hace berrinche, qué horror. No, bueno, hasta vergüenza.
Eso no lo ves, no lo veías con Ronaldinho, justamente.
No, nunca
lo vi quejándose, ni un berrinche, se levantaba, jugaba, era la sonrisa del fútbol.
Exactamente. Y bueno, pues también ¿cómo ven que el Chucky va a jugar contra la Roma? No saben qué gusto
qué
me dio.
Le dieron.
Que le metieran seis, no a la Roma, a Mourinho.
A mí no, primera vez murillista, pero sí, como dice el pollo, fue la primera vez que le meten 6 goles a Mourinho.
Pero que les gusta el fútbol, les gusta el fútbol rígido, les gusta el fútbol defensivo, les gusta todo este tipo de cosas que es contrario a Ronaldinho.
No, a mí me gusta la personalidad de Mourinho. O sea, su estilo de juego, a ver, hay que recordar que el equipo más goleador en la historia de España, si mal no recuerdo, a lo mejor Rodo tiene otro dato, pero es el Real Madrid de Mourinho, que alcanzó más de
100 puntos y más de 120 goles.
O sea, fue simple y sencillamente espectacular. Sí, tenía un plantel que no ha vuelto a tener. O sea, tenía a Cristiano, tenía a Benzema, tenía a Higuaín, tenía a Özil, tenía a Di María. Es decir, tenía un auténtico trabuco y desde entonces no ha vuelto a tener un plantel de esas condiciones, pero era espectacular a la es contra.
Que con ese plantel los diriges tú, pollo.
Ah, bueno, pero yo podría. Sí.
Hasta Diarra lo haces.
Yo le quiero pedir a Ricardo Peláez la dirección técnica del Guadalajara, por ejemplo. Creo que les caería muy bien un tipo como
los vas a hundir.
Y que reabran el descenso, por favor.
Lo pones a Gudillo delantero tú, pollo.
Claro. Pongo a Oribe de titular.
Yo lo quiero felicitar por sus actuaciones en el Chelsea, en el Manchester, en el Tottenham y en la Roma. De todos lados lo han corrido. destroza equipos, o sea, ¿cómo
qué tienes contra los que corren, Raúl? ¿Cómo ya estás agraviando al presente?
Bueno,
no, pero el Chelsea le fue bien en la primera etapa. No,
pero estoy hablando de 2013.
Y en la segunda también salió campeón.
Ay, no, bueno. Pero en fin, esto nunca nos vamos a poner de acuerdo. Si Mourinho está en como lo tienen ustedes, Barcelona, Pep Guardiola está en el cielo.
Ah, no, mira, lo cierto es que ahorita creo que el personaje se comió al entrenador, ¿no? Y creo que sí le viene bien a equipos como la Roma. Vamos a ver qué tal le resulta. Tottenham, cuando lo tomó, lo tenía de líder y de repente pues se nos deschongó. Pero vamos a ver con la Roma. Esta sí fue una goleada espantosa. Y además, ¿contra quién?
Bueno, pues ahí no los voy a convencer ni me van a convencer. Así que mejor le damos una vuelta y nos vamos con el... La Juve juega contra el Inter, ¿eh? Está bueno también.
Otro este es el clásico. Este es el clásico en Italia, por cierto. No es el... No es, o es Juve Milan, es Juve Inter, ¿no? El clásico de Italia.
Juve Inter.
El Inter Milan, ¿no?
Que es el derbi de la Madonina.
Exactamente.
Y pues el Torino Juve, pues el clásico allá de Turín. Pues, lindo partido, ¿no? O sea, Inter creo que también ha estado jugando bastante bien. La Juve sí sorprende dónde se encuentra, que actualmente está en la mitad de la tabla. Y el Inter, el Milan también que ha vuelto a ser relevante, ¿no? Porque ya llevamos un par de lustros por lo menos que no brillaba el Rossoneri. Napoli es el que a mí me ha sorprendido, que sigue invicto, paso perfecto, 8 partidos, 8 victorias. Chucky Lozano, que no se acabe nunca.
Oh, qué bueno, qué gusto por ellos. Pero a ver, Rodolfo, ilumíname con la MLS que vamos a tener este fin de semana. Va a volver a hacer gol el Chicharito. Ya va a jugar Vela, Rodolfo.
Esa es la gran incógnita, ¿no? Yo creo que se esperaba que jugara el fin de semana pasado. Bob Bradley decidió guardarlo. Ni salió a la banca. Y yo creo que lo podríamos ver ante Minnesota. Quedan 4 partidos de la temporada regular para llegar a Decision Day, que es el último día donde ahí se deciden. Todavía quedan muchos lugares abiertos. Enfrenta a Minnesota, que ahorita está dentro de playoffs. LAFC está fuera, pero están a 4 puntos de distancia. Es un partido muy, muy bravo. Minnesota está jugando bien con el Bebelo Reynoso, el exjugador de Boca, que la bala está rompiendo. Si regresa Vela, creo que podría ser una extraordinaria noticia. Arango es el que se ha aventado el equipo al hombro, viene de marcar hat-trick el fin pasado. Y acá el Inter de Miami contra Cincinnati. Inter de Miami, nos contaba Fer Ceballos que va a haber un problemón con el Inter de Miami, ya que se dice que en el equipo del sur de la Florida le quieren quitar a los 3 jugadores designados la etiqueta de jugadores designados. O sea, Rodolfo Pizarro, Blaise Matuidi y a Gonzalo Pineda. Que acá yo creo que si llegan a hacer eso... Higuaín. ¿Qué dije?
Pineda.
No, ¿y cómo era? Gonzo. Sí, ¿cómo era? ¿Qué dije? No, ya el Pipita Higuaín. Entonces, acá, si lo llegan a hacer, creo que se meten en un problemón porque va a saltar la asociación de jugadores, tendrían que rescindir contratos y todo. O sea, la verdad, creo que Inter de Miami no deja de meterse en problemas.
Pero te digo una cosa. Oye, fíjate, Rodolfo, lo que me enteré, ¿eh? De esos 3 que mencionaste, quieren el Inter de Miami que se vayan 2.
Sí.
Y
Matuidi y Pizarro. No. Pero además está el rumor, y no sé tú cómo lo ves, Rodó, de que Pipita Higuaín podría retirarse acabando esta temporada. Ha surgido el rumor de que ya no está a gusto, de que está pasado de kilos, que ya se aburrió. Yo no sé si sea el último año del Pipita.
Pues podría ser, ¿no? Y lo de Rodolfo
Pizarro. Que lo traiga Solari.
Lo de Rodolfo Pizarro sí pasó un periodo bastante difícil en la adaptación a Miami, porque le pegó la pandemia. Obviamente no tenía familiares, no tenía amigos, y sí, la pasó bastante mal. Ahorita creo que ha sido de los jugadores que más ha levantado a este equipo, si se le puede decir levantar entre comillas, pero le resta un año de contrato. Entonces, y lo de Matuidi ha sido de lágrima. La verdad que su temporada ha sido bastante irregular. Y no ha hecho la diferencia en este equipo.
Si tú ganaras $4 millones al año, ¿te retirarías, Pollo?
No. Pregúntale. Probablemente no. Pero si tuviera unos $100 millones en la cuenta bancaria y ya me aburrí, pues a lo mejor sí.
Yo creo que no se va a retirar. Es mucha lana lo que gana este cuate. Es mucho, mucho dinero lo que gana. Mucho dinero lo que gana. El otro día estuve checando sueldos de futbolistas en la MLS. Caramba, hay cuates que le pegan a los $5 o $6 millones.
Sí.
Chicharito no gana 7, ¿no?
7 millones, 7 oh, bueno. millones. Rodolfo Pizarro gana 150 mil dólares al mes.
Gana 3.3 millones de dólares al año.
150 mil dólares al mes. No, 250 mil dólares al mes. No,
bueno, es un dineral que gana.
Que son 5 millones de pesos. Sería el jugador mejor pagado de la Liga Mexicana, por ejemplo, porque él gana más que lo que gana Tobán, por ejemplo, Gignac y Memo Ochoa.
De Gignac no sé, ¿eh?
Creo que el mejor pagado es Tobán.
Gignac debe andar como en 6, ¿no?
Creo que está en casi 5 anuales, Tobán. En 4.7, 4.8 Gignac y como en 4.5 Memo.
Yo, lo de Tobán.
Qué rico, ¿no?
Yo creo que Gignac merece más que Tobán en Tigres, ¿no? Pero bueno.
Sin lugar a duda.
Creo que. Pero bueno. Así las cosas. Pasen un feliz fin de semana. A ver, ¿quién van a llegar los Dodgers a la Serie Mundial, Rodolfo, tú que vives en Los Ángeles?
Yo espero que sí, o sea, la serie estaba 3-1 a favor de los Bravos, aquí tiene que ganar 3 consecutivos, lo hicieron ayer de manera aplastante, y ojalá que sí. Digo, yo la verdad, del béisbol no soy tan clavado, pero desde que llegué a Los Ángeles empecé a simpatizar mucho con los Dodgers, así es que yo digo que sí.
A mí, me los Dodgers.
A mí me importa me más el futuro del Mazatlán Sub-17 que el futuro de los Dodgers.
Tú siempre tan versátil, mi querido pollo. Sale. Un abrazo, feliz fin de semana. Pásenla muy bien.
Igualmente, igual. Hijos de su Mother Soccer.
Besos desde la cima.
Footbox Mother Soccer.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.